En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes. Reciban el cordial saludo de Juanma Jubera al inicio de este resumen de actualidad de la diócesis de Bilbao. Este resumen de actualidad lo comenzamos recordando una celebración. El Ayuntamiento de Bilbao homenajeaba el pasado lunes 8 de febrero a los cuatro nuevos ilustres de Bilbao del año de la pandemia, de Bilbao de toda la vida. Las cuatro personas galardonadas: Estíbaliz Barrón, directora de la Fundación Gisaquia, el chef Fernando Canales, la actriz Itziar Lazcano y Arantxa Matías Gurrea, de larga tradición en el sector del comercio, representan la ilusión y la luz con la que dejaremos atrás los días amargos de la COVID-19. Palabras del alcalde Juan María Aburto en ese acto de reconocimiento a estos cuatro nuevos ilustres de Bilbao.
Esta gala que hoy os ofrecemos quiere ser un homenaje a vuestras trayectorias y también a las víctimas y sectores castigados por ese virus extraño que acabaremos por desechar de nuestras vidas. Una gala más íntima, sí, pero grande y fuerte también frente al COVID, porque las personas ilustres de Bilbao 2020 sois un rayo de luz y de esperanza, un reconocimiento al esfuerzo y a la solidaridad. Hoy me habéis oído nombrar muchas veces la palabra corazón, y es que ahora más que nunca es cuando deben aflorar los sentimientos. La vida está hecha de sentimientos. El deseo de volver a abrazarnos, a besarnos, a estar juntos. Eso llegará. Volveremos a verlo y seremos protagonistas de los abrazos y de los besos. Nos queda un camino, pero llegará. Vosotros, vosotras, hoy sois el ejemplo. Bilboko ospetsuak, ilustres de Bilbao, sorionak. Y como nos gusta decir aquí, Bilbao aurrera, gora Bilbao. Eskerrik asko.
Estíbaliz Barrón Pardo, directora de la Fundación Gisaquia, nuevo ilustre de Bilbao 2020, por su compromiso con los valores de la solidaridad y la ayuda a las personas más vulnerables de Bilbao.
Yo la verdad es que agradezco profundamente este reconocimiento y como bilbaína me siento muy honrada y además me hace mucha, mucha ilusión. Y lo recojo también pues como un impulso para seguir trabajando con los colectivos vulnerables, a la vez que me parece muy importante que hoy aquí estén representadas las capas más desfavorecidas de nuestra sociedad. Es verdad que están siendo unos tiempos muy complicados y que, desde luego, la pandemia, bueno, pues ha sacado a la luz muchos elementos negativos que todavía estamos sufriendo, pero también yo creo que ha puesto de manifiesto que para algunas personas que viven en una situación de fragilidad, esta situación no es coyuntural, sino que merece una mirada a más largo plazo. Yo creo que todavía tenemos por delante muchos retos para conseguir que esta sociedad sea más inclusiva y, sobre todo, que sea más igualitaria. Yo quiero, además, compartir y hacer extensivo este reconocimiento a todas las personas que trabajan en la Fundación Gisaquia, que día a día tratan de dar lo mejor de sí precisamente para mejorar las condiciones de estos colectivos que nosotros estamos atendiendo. Y, como no, quiero dar también las gracias al apoyo incondicional de mi familia. Eskerrik asko, bihotz bihotzez.
En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Manos Unidas celebra la campaña anual 2021 este fin de semana con el lema Contagia Solidaridad para acabar con el hambre. Hoy, viernes 12, es el día del ayuno voluntario Y este próximo domingo, día 14, tendrá lugar la jornada de sensibilización y colecta en las parroquias. El obispo administrador apostólico, Monseñor Joseba Segura, ha escrito una carta para la campaña en la que señala que los retos que como humanidad tenemos ante nosotros solo van a poder ser resueltos si revitalizamos nuestra convicción de que todas y todos los nacidos de mujer somos hermanos con una misma dignidad. Escuchamos a Reyes Villanueva, presidenta delegada de Manos Unidas en Vizcaya.
Este año el lema que hemos elegido es Contagia solidaridad para acabar con el hambre. Hemos elegido este lema porque como estamos todos tan preocupados con el coronavirus y el contagio y que no nos contagiemos y demás, hemos aprovechado un poquitín esta palabra para hacerla eco de que hay contagios malos, como puede ser contagiarse de coronavirus, y contagios buenos, que es lo que nosotros queremos ofrecer a la gente, y es contagiar solidaridad, ya que es muy importante porque el hambre en el mundo es la mayor pandemia, más que el coronavirus.
Hablando de contagios, se puede contagiar también las actitudes, el compromiso.
Totalmente de acuerdo. Eso es muy importante para nosotros. Las dos cosas principales que tiene Manos Unidas, una es recaudar fondos para poder hacer proyectos en el tercer mundo y otro es la sensibilización, porque es muy importante que la gente se dé cuenta de que todo el mundo no vive como vivimos nosotros aquí. Entonces, sensibilizar a la gente y desde pequeños y desde niños es muy importante. Para nosotros es tan importante una cosa como la otra.
Ese matiz es muy interesante, desde pequeños.
Sí, porque se tiene que concienciar los niños en que la vida, nosotros vivimos aquí pues muy cómodamente y muy bien, aunque ahora mismo estamos pasando una etapa malísima porque el coronavirus pues ha dejado fallecidos, la gente sin trabajo, con ansiedad. O sea que no es que estemos aquí fenomenal ahora mismo, tenemos nuestros problemas, pero a los niños hay que decirles que aunque estamos teniendo esta mala época y esta racha que no es nada agradable, hay gente que así vive toda su vida, desde que ha nacido, y en condiciones mucho peores las que estamos pasando nosotros ahora. Entonces es muy importante que desde pequeños sepan la realidad que existe en la otra parte del mundo.
¿Y qué hay que hacer para que desde pequeño asuman ya estos valores? ¿En casa, en el colegio, en la calle?
Exactamente, pues de todo una pinceladita, un poquito de cada cosa. Desde luego los padres son los que educan a los hijos y eso es primordial, y con el ejemplo es como mejor se educa, ¿no? Porque no vale decir una cosa y hacer la contraria, hay que predicar con el ejemplo. Nosotros en los colegios Manos Unidas, como nos interesa esta sensibilización desde pequeño, tenemos un concurso, una cosa así que hacemos en los colegios que se llama climetraje, que consiste en que todos los años a los colegios les damos el lema de la campaña, les damos todo el material para que expliquen a los niños y demás, y ellos hacen un vídeo cortito de un minuto y pico, o un minuto y medio o así, donde dan ellos alguna solución. Entonces es interesante porque ellos se van involucrando en el tema, les parece entretenido porque es hacer un vídeo y demás, y poco a poco pues se les va metiendo esta conciencia de solidaridad y que vean ellos qué soluciones podrían dar.
La campaña de Manos Unidas de la que estamos hablando tiene fechas, ¿las comentamos?
Sí, fenomenal. Mira, el viernes día 12 es el día del ayuno voluntario. Y el fin de semana, aunque la fecha de la campaña es el 14, pero bueno, como las iglesias también el fin de semana dan las misas y demás, es el 14 de febrero, es el día de la campaña de Manos Unidas.
¿En qué consiste el día del ayuno voluntario, el viernes 12 de febrero?
Bueno, pues nosotros con esto queremos sensibilizar a la gente o que se den cuenta de haciendo el ayuno, cómo vive el resto de la gente que estamos hablando, esta gente que vive en los países del sur, diariamente ellos. Lo que tú puedes pasar ese día de pues esa no comer lo que te apetece y demás, pues que tú lo haces como voluntariamente, porque es una cosa que si quieres la haces y si no, no, pero ellos lo tienen por obligación todos los días. Entonces, es ponerse un poquitín en el pellejo de esa gente.
Y el domingo 14 de febrero, jornada de sensibilización y colecta de las parroquias.
Eso es. Es el día de la colecta, que es donde la gente, además de los socios que habitualmente tienen sus aportaciones y demás, pues hacen un pequeño esfuerzo y suelen hacer una aportación un poco mayor a través de las iglesias, que son a través de las que hacemos esta campaña de Manos Unidas.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Tenemos la oportunidad de escuchar un momento de conversación que mantiene Javier Rojas, director del Secretariado para los Monasterios de Clausura, con Sor Esperanza, madre abadesa del Monasterio de Clausura de la Orden de las Madres Clarisas Capuchinas de Bilbao.
¿Cómo estáis viviendo vosotras la pandemia? ¿O de qué manera os está afectando? ¿Cómo estáis respondiendo, viviéndola?
Bueno, la pandemia nos está afectando a nosotras también, en medio de nuestra alegría, porque resentimos, dentro se siente lo que se sufre fuera. La gente, todo esto, es ignorante a esto, pero nosotras sentimos el dolor, la angustia, todo eso, lo mismo, esa mismo, la gente lo transmite a través de los muros, y nosotros lo sentimos. Uh-huh. Es algo que te viene, que aparece y que nosotros decimos, pues, es que la gente lo está pasando mal, o ya es que te viene gente y te cuenta, y todo eso nos afecta a nosotros. Hay gente que no tolera estar 12 horas dentro de su casa. ¿Por qué? Porque relativamente la gente no ha nacido para estar dentro todo 24 horas en una habitación. Es imposible. Nosotros lo vivimos porque es una vocación que Dios nos da. Pero sí sentimos, nos unimos a toda la gente que nos enteramos que ha muerto, que conocemos que están en el hospital, pues sí lo padecemos. Entonces nosotros lo llevamos al sagrario y ya dedicamos, tenemos por ejemplo las 12 que rezamos especialmente por el fin de la pandemia.
¿Ha entrado en algún momento el bicho en el monasterio?
No, hasta ahora no. No. Sí, gracias a Dios que no ha entrado.
¿Y vuestras familias?
En nuestras familias sí. Sí, en nuestras familias sí. Hay ahora mismo, bueno, mi familia, que tengo familia en el extranjero, pues ahora mismo tiene el virus, ¿eh?
¿Ah, sí?
Sí, sí, sí.
Bueno, pues esperamos una pronta recuperación. Seguro que hay efectos indirectos, ¿verdad?, de la pandemia, también en la vida del monasterio, o por ejemplo, quizás en el culto, ¿verdad?
Sí, en esa parte, pues sí, nosotros tenemos ahora mismo aproximadamente, pues ya 10 meses sin abrir la iglesia, por lo mismo. Que si no nos cuidamos nosotras, sabemos que de alguna manera si abrimos las puertas va a entrar. Eso es claro, aunque por mucho que uno purifique y eches todo lo que quieras. Y por qué otra de las cosas, por qué tenemos ese miedo de abrir el culto hacia la gente. Tenemos una mayor, o sea que ella está muy débil, ¿no? Ahora mismo tiene 93 años. Entonces va una, va otra, la visitamos y si no tenemos cuidado en esas cosas, pues sabemos que a la primera que le va a atacar es ella porque está débil. Nosotras somos jóvenes, no muy jóvenes, pero tenemos suficientes todavía fuerza o defensas en las que podemos todavía decir, pues podemos tirar. Siempre y que Dios nos ayude y que podamos ir tirando, porque muchos, aunque sean jóvenes, pues se los lleva la pandemia, ¿eh?
La iglesia es una iglesia conventual, ¿verdad?
Sí.
Por tanto, no está obligada a los fieles de la misma manera que una parroquia, ¿no? Está obligada de otra manera. Y también supongo contará con otras dificultades, claro, por ejemplo, para el aforo, ¿quién controla el aforo? No lo va a controlar una monja de clausura, ¿verdad? No se va a poner a la puerta a controlar quién puede pasar y quién no puede pasar, ¿verdad?
Eso sí, o sea, sobre ese aspecto sí, la comunidad lo tiene muy claro, porque decimos, sí, abrimos y sabemos que aproximadamente estarán 30 personas o 40 en lo que es la iglesia, pero a nosotros nos da un corte decir, hasta aquí puedes entrar, hasta aquí no, y tampoco estamos para estar una en la puerta. O sea, que nosotros no podemos estar en la puerta teniendo un control. Y eso lo decimos a la gente que viene. Mira, lo sentimos mucho, pero preferimos mejor no abrir porque tiene que estar uno en la puerta diciendo, mira, hasta aquí. O sea, que sí. Aunque la gente te dice, no, si vemos ya no entramos. No es verdad, o sea, es que se no...
Claro, eso tiene uno lo cumple y el otro no lo cumple.
Sí,
porque vosotros además la misa que celebráis en los domingos suele rebasar el aforo permitido ahora mismo, ¿verdad? O sea, digo en condiciones normales, que suele rebasar el aforo que se permite ahora mismo.
Sí,
en esta situación.
Sí.
¿Cómo se está afectando, si es que se está afectando, no lo sé, a la venta de repostería?
Sí, en los tres primeros meses del año pasado, lo que fue de marzo a julio, estuvo cerrado lo que fue todo repostería. Entonces ahí no hubo, pues ya no hubo entradas sobre la repostería. Después volvimos a abrir en julio, abrimos, pero muy poco. En agosto y septiembre nada, no se vendió, aunque estaba abierto, pero no se vendió nada. Y después ya en septiembre y octubre ha comenzado otra vez la venta, poco a poco. Pero nada comparado con lo del año pasado, no, o sea, queramos que no, también a la gente le ha afectado, ¿por qué? Porque hay mucha gente con desempleo, entonces también eso ha influido, que si antes una familia venía y te compraba dos o tres productos, ahora solo compran uno. Eso es así, o sea.
Visto así en general, económicamente, ¿estáis sufriendo problema por causa de la pandemia o KPS el temporal?
No, mucho no sufrimos, pues porque no todo lo... Hay mucha gente que aún en este tiempo todavía nos regala lo que es verduras, ¿quién te trae una cosa? ¿Quién nos trae otra? ¿Nos traen carne o cositas por el estilo? En que pues tampoco no lo sufrimos mucho.
Ayer jueves 11 de febrero se celebraba el Día Mundial del Enfermo con el lema Cuidémonos Mutuamente. Y con este motivo, el obispo administrador diocesano, Monseñor Joseba Segura, presidía una Eucaristía a las 7 de la tarde en la Catedral de Santiago. Escuchamos un momento de la homilía de Monseñor Joseba Segura.
En nombre de toda la comunidad cristiana, quiero agradecer hoy, en este día de la pastoral de enfermos, a los que participáis y actualizáis el misterio de Cristo en el cuidado a los enfermos. El agradecimiento de toda la comunidad diocesana por el esfuerzo sostenido y fiel que tantos agentes de pastoral han mantenido a lo largo de este último año difícil, no dejándose paralizar por el miedo, que es sin duda legítimo y comprensible, pero al que no podemos dejar que nos convierta en estatuas de sal. Gracias por haber buscado nuevos caminos, nuevos modos de mantener el contacto con las personas enfermas, el teléfono, las videollamadas, las cartas, por seguir acompañando en la soledad, para no dejar a nadie abandonado al desánimo, una soledad y un desánimo que han afectado y siguen afectando a muchas personas. Este es nuestro modo de alabar a Dios, de decirle grande con María, como hemos escuchado en el Magnificat, cuando dice, proclama mi alma la grandeza del Señor. De hacer verdad eso de que su misericordia llega a sus fieles de generación en generación, porque sigue y sigue llegando gracias también a vuestro testimonio y porque queremos que llegue cada vez con más claridad, con más nitidez, independientemente de si se reconoce o no. Esta es la manera de ayudar a que el Señor siga haciendo proezas con su brazo, abajando a los soberbios, elevando a los humildes. Hemos escuchado en el Evangelio que María se quedó con Isabel 3 meses acompañándola. En este día que conmemoramos a la Virgen de Lourdes, te pedimos, María, Madre de todos, Madre de los enfermos, que a nosotros no nos dejes nunca, para que con nuestro humilde trabajo cerca de la enfermedad podamos seguir alabando contigo la grandeza de Dios, multiplicando sus obras de misericordia, acompañando a Jesús en esta tarea de sanar nuestros cuerpos y nuestros espíritus siempre frágiles.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
La muestra A punto y seguimos, La vida puede más, del fotógrafo Fernando Mármol Hueso, con imágenes de personas que han sufrido la trata, ha estado expuesta en el claustro de la Catedral de Santiago de Bilbao desde la semana pasada, desde el pasado día 3 hasta este pasado miércoles 10 de febrero. Desde ayer, día 11, y hasta el día 25 se traslada a otro claustro, al de la Universidad de Deusto. La exposición, organizada por el Secretariado de la Comisión Episcopal de Migraciones, es una de las actividades que se han organizado desde la Mesa de Migraciones de la Diócesis de Bilbao para dar a conocer, reflexionar y actuar ante esta abominable situación que tiene el rostro de mujer y en muchos casos de niñas tal, y como manifestaba en la inauguración de la misma Marije Calvo, responsable de Pastoral de Migraciones, quien nos recuerda una fecha. El pasado lunes 8 de febrero se celebraba el Día Mundial de Reflexión y Oración contra la Trata.
Bueno, pues mira, el 8 de febrero es el Día Mundial de Reflexión y Oración contra la Trata, ¿no? Todo el mes de febrero pues va a estar, sobre ese hilo conductor de las situaciones de las mujeres, personas, ¿no?, que viven situaciones de trata, ¿no? Y bueno, pues en torno a eso nos parece que hay que ponerlo aquí en valor, ¿no?, que es una realidad como bastante escondida. El lema de este año, además, es economía sin trata de personas. Como sabemos, ¿no?, pues todo el tema económico está ahí, escondido en esta realidad. Es una campaña que, una jornada, mejor dicho, que viene promovida por la Subcomisión Episcopal de Migraciones y Movilidad Humana, ¿no?, de la Conferencia Episcopal, ¿no? Entonces, bueno, pues es algo que de alguna manera no solamente es aquí, sino que es a nivel de todo Estado, sí.
El próximo 17 de febrero, miércoles de ceniza, la catedral acogerá una celebración presidida por Monseñor Joseba Segura a las 7 de la tarde, que se emitirá en directo desde la web www.viskelisa.org. De este modo, la Iglesia de Vizcaya inaugurará de modo oficial el tiempo de Cuaresma. Este año, como novedad, las delegaciones de Caridad y Justicia, Anuncio y Catequesis, Misiones y Cáritas han puesto en marcha la iniciativa Adiscide et Senide, comunidades acogedoras, en el marco de la encíclica del Papa Francisco Fratelli Tutti. El pasado miércoles se presentaba el documento en el que se invita a tomarnos muy en serio la gestión de la diversidad y descubrirla como gran oportunidad. El material que se publicará en esta web citada el próximo 17 de febrero se ha elaborado para diversas franjas de edad. Y con esta propuesta que llegará la próxima semana, cerramos programa hoy. Cerramos El Espejo, que volverá a estar con todos ustedes en COPE el próximo viernes. Muchas gracias por la atención prestada y muy buenas tardes.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informada.